Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Pick Up de Tarde aquí en Radio Laredo. Pues nada, hoy vamos a acabar por fin con nuestros homenajes a los atletas fallecidos durante el 2025, que nos hemos extendido, hemos hecho 5 programas con este, nada más y nada menos. Pues eran muchos, y es que cada año pues la gente va siendo más mayor y entonces pues hay más fallecimientos. Y vamos a empezar con aquí en España, para despedir a Jorge Martínez, también conocido como Jorge Ilegal, el alma y líder del grupo asturiano Los Ilegales, que falleció el 9 de diciembre con 70 años a causa de un agresivo cáncer de páncreas que en solo 2 meses y medio se lo llevó. Había suspendido una gira que estaba haciendo con Los Ilegales en septiembre. Un tipo espigado, pero corpulento y muy impulsivo, charlatán, fanfarrón e indómito, pero un gran músico, buen guitarrista y mejor compositor, con piezas hechas por él, rotundas y concisas. Acordémonos de Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, Soy un Macarra, Hola Mamoncete, Agotados de Esperar el Fin y tantas otras que todos recordamos. Su último álbum con Los Ilegales se tituló Joven y Arrogante, y así era como él se sentía, y decía que esa era una postura inherente al rock and roll, y lo demostraba en sus directos, donde sonaban de maravilla. Era de Avilés y desde muy jovencito escuchaba la radio buscando rock and roll, lo que sonaba en aquella época en las radios nacionales, Elvis, Teen Tops o Lone Star, y contaba que cuando escuchó el Black is Black de Los Bravos por primera vez se convenció de que quería dedicarse a la música. Tenía 12 años. Después se sacaría el carnet de músico, que en aquellos años era obligatorio para tocar, y empezaría a hacerlo en orquestas. También empezaría a estudiar Derecho, pero no lo acabaría. Y en 1977, junto a su hermano, formó su primera banda, la que llamaron Maxon. Hacían rock and roll y ya provocaba en sus letras, con piezas que decían no fumes marihuana ni esa mierda de hash. Sabes que la heroína te coloca más. Cosas así, tan duras. También les daba por atracar farmacias y cosas y demás. Vivía al límite en su juventud. Después de la separación de los Maxon, formaría los Metálicos, que al poco tiempo pasarían a llamarse los Ilegales. Después de que él propusiera otro nombre, que el resto de la banda desecharía, y era los Hijos de la Gran Puta. En esa época salía por el Gijón buscando camorra con un palo de hockey, y ya en 1982 se editaría el primer álbum de los Ilegales, gracias a Víctor Manuel, que convencería a CBS para que lo editase. Y acabaron vendiendo 200.000 discos, que no estaba nada mal para la época. Y es que fue un disco rompedor, de música peligrosa, como ellos mismos la definían. Buenos temas que además sabían defender en los directos, eran muy buenos músicos. Y los conciertos fácilmente acababan en peleas, no le importaba provocar al público y enfrentarse a ellos, y yo doy fe de ello. Yo los vi en aquella época aquí en el Polideportivo de Laredo, en un concierto que creo recordar era un concurso de bandas cántabras y que ellos eran los invitados, terminando el evento. Y aquello acabó con lanzamiento de todo tipo de objetos, pero fiel a su estilo, él los devolvía. Actitud punk a tope. Hay un documental sobre la banda llamado Mi vida entre las hormigas, donde cuenta que la violencia en Ilegales era algo natural y que formaba parte del proyecto. En 1984 grabarían su segundo álbum, Agotados de Esperar el Fin, y ganarían mucho dinero, pero como entraba, salía. Y parte del grupo se marcharía al entrar la heroína en la banda. Y Jorge se vio obligado a reformar el grupo en varias ocasiones. Luego, en los 90, empezaría a aparecer en tertulias televisivas, donde le invitaban por sus salidas de tono e incorrección que subía a las audiencias, pero seguía grabando buenos discos. En 2010 anunciaría una gira de despedida a los Ilegales y después formaría un nuevo grupo llamado Jorge Ilegal y los Magníficos, pero los Ilegales acabarían regresando, era lo que su público quería. Vivía solo en todos los últimos años en una casa de un pueblo cerca de Oviedo, que era su refugio y donde coleccionaba soldaditos de plomo y, como no, guitarras, que debía tener un montón. Y contaría a algún periodista que pensaba todos los días en una novia que tuvo y que acabó en las garras de la heroína. Vamos a escuchar a Jorge Martínez con Los Ilegales, con una de sus piezas más populares, Soy un Macarra. de su segundo disco, Agotados de esperar el fin, y que estaba compuesta por él junto al bajista de la banda en aquella época, Willie Vihande. Es del año 1984. Justo un día antes de morir Jorge Martínez, de los Indales, fallecería Robe Iniesta, de Extremoduro. Pero lo vamos a dejar para el final. Ahora vamos con Joe Ely. Joe Ely, que falleció el 15 de diciembre, con 78 años. El cantautor y guitarrista estadounidense de honky tonk, country, Tex-Mex y rock and roll. Joe Ely, que fundaría en 1972 los Flatlanders, una banda de country que se formaría en Lubbock, Texas, que fue la ciudad natal de Buddy Holly, donde vivió Joe Ely desde los 12 años. Él había nacido en la ciudad de Amarillo, también en Texas. Los Flatlanders en su primera formación durarían hasta el 73, sin que pudieran grabar nada más que un álbum que sería desechado en su momento y sería editado en 1976. A partir del 73, Joe Ely comenzaría su carrera como solista y grabaría su primer álbum en 1977. Pero colaboraría con mucha gente como Bruce Springsteen, Uncle Tupelo, los Chieftains, James McMurtry, los Clash, que lo manejarían en una pieza de su disco Sandinista. Además de que Joe Ely hizo coros en el clásico de los Clash, Shall I Stay or Shall I Go. También colaboraría con Lyle Lovett, John Hyatt o Guy Clark, entre muchos otros. En el 82 organizó una jam llamada Tornado Jam en Lubbock para recaudar fondos para las víctimas de un tornado en esa ciudad, y en la que estuvieron Ron Russell, los Crickets o Joan Jett. En 1998 los Flatlanders se reunirían de nuevo porque a Joel y le pidieron que escribiera canciones para la película El hombre que susurraba a los caballos, de Robert Redford, y quiso hacerlo con sus compañeros de banda, y de hecho desde ese momento siguieron juntos grabando varios discos. También deciros que Joe Ely fue uno de los cientos de artistas cuyo material fue destruido en el incendio de los estudios de Universal en el 2008. Vamos a escuchar a Joe Ely en una pieza de su segundo álbum, Honky Tonk Masquerade, del año 1978. Y es precisamente la que da título al álbum, una composición suya considerada una obra maestra del country rock. Este es Joe Ely y su Honky Tonk Masquerade.
You sure look fine tonight in the beer sunlight. Why did you seem surprised when I saw through your disguise? Were there and no one had a care. They all just looked away in this honky-tonk masquerade. You should tell, but I know you all too well. Your eyes give you away in this honky-tonk masquerade. You should have known I knew all along that I turning out the lights. Why did you hold my sleeve when I said I had to leave? I hope it never shows, but that's the way it goes. As the lights begin to fade on this honky-tonk.
Llegamos al 19 de diciembre, que es cuando fallece con 82 años el guitarrista británico Mick Abrahams, que fue el primer guitarrista de los Jethro Tull, grabando con ellos el primer álbum, This Was, de 1968. y que después los dejaría por diferencias con Ian Anderson. Respecto al rumbo a seguir, él quería seguir haciendo más blues y además discutió a Ian Anderson el liderazgo de la banda, cosa que este no podía soportar, claro está. Le sustituyó en el grupo Tony Iommi, que solo duró 10 días, aunque le dio tiempo para aparecer en la película de los Stones, Rock and Roll Circus, en la que participaron los Jethro Tull. Luego formaría Black Sabbath y a Tony Iommi lo sustituiría Martin Barry, que estuvo en el grupo hasta el 2011. Después de todo esto, Mick Abrahams formaría el grupo Broadway Pig, que grabarían dos discos antes de disolverse en 1970. Y en 1971 grabaría su primer álbum en solitario, el que han seguido unos cuantos más. En 1998 lideraría el grupo de The This Was Band con antiguos compañeros de Jethro Tull y en homenaje a ese primer álbum de los Jethro grabarían el álbum This Is, una nueva versión de aquel primer disco de los Jethro Tull. Los fans de los Jethro renegarían de todo ello, pero curiosamente Ian Anderson, que no participó en ese proyecto, dijo buenas cosas del álbum. Vamos a escuchar la guitarra de Mick Abrahams en ese primer álbum de Jethro Tull de 1968, llamado This Was, y es lo que hacen con una pieza tradicional y que está arreglada precisamente por Mick Abrahams. Se trata de Cat's Squirrel, Ardilla de Gato, que también grabaron los Cream en su álbum de debut dos años antes. Y el 20 de diciembre fallecería el compositor, músico de jazz, saxofonista, compositor de bandas sonoras, violinista y actor de cine polaco, Michał Urbaniak, con 82 años, uno de los músicos que más ha hecho en fusionar el jazz con otros estilos, desde el folk al rhythm and blues o la música sinfónica o el hip hop. Ha vivido en Nueva York desde 1973 y ha colaborado con casi todos los maestros del jazz, sobre todo después de colaborar con Miles Davis en su álbum de 1986, Tutu. Ha actuado muchas veces en el Carnegie Hall y en los más prestigiosos clubes de jazz y ha ganado numerosos premios. Y en 1992 la prestigiosa revista especializada Downbeat lo nombraría en el primer puesto en 5 categorías entre las estrellas más importantes del jazz. Tiene grabados más de 60 álbumes y vamos a escucharlo en una impresionante pieza de fusión de funk y jazz llamada Nirvana. Una composición suya que estaba en un disco del 2009 llamado Miles of Blue y que cuenta con la colaboración de músicos como Marcus Miller al bajo, Lenny White a la batería o Bernard White al piano. Michał Urbaniak toca un estupendo violín en esta Nirvana. Thank you. Y ya en Navidad, concretamente el 22 de diciembre, falleció con 74 años el músico británico Chris Rea, que tuvo mucho éxito aquí en España, sobre todo en la década de los 80, con piezas que fusionaban el blues con el pop o el soul y el soft rock, y que hizo 25 álbumes de estudio, que son muchos, teniendo en cuenta que el primero lo grabó en 1978. Le gustaba hacer buenos arreglos y melodías que con su profunda voz imprimía carácter a sus canciones, aunque en muchas ocasiones sonaba demasiado comercial. Era un asiduo de las radiofórmulas. Era nacido en Middlesbrough, en el seno de una familia de origen italiano que regentaba una heladería donde él trabajó de chaval para ahorrar y comprarse una guitarra eléctrica, y lo consiguió a los 19 años. Luego se ha dicho que entraría en un grupo llamado Magdalene, donde estaba el futuro cantante de Deep Purple y Whitesnake, David Coverdale, pero él mismo lo desmentiría. Y este grupo sí que grabó un single en 1974, pero él no estaba. Y luego sí que entraría cuando se convirtieron en los Beautiful Losers, que fueron reconocidos por la revista Melody Maker como la mejor nueva banda, pero durarían muy poco. Empezando Chris Rea su carrera en solitario con la grabación de un single en 1974. Pero no tuvo éxito hasta que en 1978 consiguió grabar su primer álbum y sería nominado al Grammy como Mejor Artista Revelación. Y ya en la década de los 80 fue cuando más éxito alcanzaría, y aunque en las décadas siguientes decaería su fama, siguió teniendo buenas ventas. En el 2016 sufriría un derrame cerebral y en el 2017 se desplomaría durante un concierto en Oxford, y su actividad cesaría prácticamente hasta que el 22 de diciembre del año pasado falleció. Según decía el comunicado, que salió pacíficamente en el hospital después de una breve enfermedad. Vamos a escuchar a Chris Rea en una de sus clásicas, una bonita canción navideña llamada Driving Home for Christmas, conduciendo a casa por Navidad, que salió como single en 1986, aunque la regrabaría en 1988, y es esta la que vamos a escuchar. Está escrita por él mismo, así que aquí tenemos a Chris Rea y su Driving Home for Christmas.
Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway. Just the same.
Y ya terminando el año, concretamente el 28 de diciembre, falleció con 91 la musa del cine francés y cantante Brigitte Bardot, activista de los derechos de los animales, pero que también acabaría siendo una musa para la ultraderecha francesa por sus radicales ideas respecto a los inmigrantes y el Islam. Pronto se convertiría en un auténtico símbolo sexual, sobre todo después de la película Y Dios creó la mujer en 1956, dirigida por su marido Roger Vadim, con quien se casó en cuanto cumplió los 18 años. En el cine hizo 45 películas y en música, que es lo que nos interesa, grabaría 60 canciones, algunas con Serge Gainsbourg, con el que tuvo un romance y el que inspiró para componer la legendaria Je t'aime, moi non plus. Fue un alma libre en los años 60 y 70, alejándose del estereotipo habitual de la mujer en aquella sociedad francesa, y cambiaba de pareja con bastante asiduidad, hasta que en 1973, cansada de todo, se retiraría prematuramente y se recluiría en su mansión de Saint-Tropez llamada La Madraguée, y comenzaría su pasión por los animales, fundando en 1986 la Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales, que aún sigue en activo. Pero también desde que dejó el cine sus ideas se irían radicalizando y se acercaría a la ultraderecha del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, y siempre haciendo declaraciones muy controvertidas y polémicas. Vamos a escuchar a Brigitte Bardot en una de sus canciones más populares, La Madraguée. Después acabaría poniéndole ese nombre a su mansión de Saint-Tropez, una evocadora y bonita pieza que habla de la playa y el verano y que estaba escrita por Jean-Marc Rivière y Gérard Bourdieu, y que saldría por primera vez como cara B de un single que salió en 1963.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Y también nos dejaron, entre muchos otros músicos, durante el 2025, en el mundo del soul, Sal Moore, del dúo Sam and Dave, el cantante estadounidense Carl Carlton, la cantante de rhythm and blues y soul Angie Stone, y el cantante, compositor y productor estadounidense de neo soul D'Angelo. Dentro del rock progresivo nos dejaría el percusionista británico Jamie Muse, que estuvo en King Crimson, y el líder, cantante y compositor inglés de la banda Strokes, Dave Cousins. En el mundo del jazz fallecería el cantante y vibrafonista estadounidense Roy Ayers, El bajista estadounidense Anthony Jackson y el gran baterista el estadounidense Jack DeJohnette. También fallecería el cantautor estadounidense Tom Lehrer, otro cantautor también estadounidense Todd Snyder. En el mundo del rock fallecería el músico, compositor y guitarrista inglés Terry Reid, que rechazó ofertas para entrar en bandas míticas como Led Zeppelin o Deep Purple. También nos dejó el pianista, teclista y guitarrista, además de compositor estadounidense, Bobby Whitlock, que fuera miembro de los Derek and the Dominos, el guitarrista principal de los Kiss, el estadounidense Ace Frehley, el bajista original de los Gang of Four, Dave Allen, el bajista estadounidense de la banda de nu metal Limp Bizkit, Sam Rivers, el bajista británico que estuvo en los Stone Roses y en Primal Scream, Gary Moonfield. En el mundo del cine nos dejaría el pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino Lalo Schifrin, que compuso múltiples bandas sonoras para cine y televisión, y el también compositor musical estadounidense de cine y televisión Mark Snow. En Jamaica nos dejó el músico de reggae Mas Romeo, el percusionista cubano Changuito, la cantante brasileña Nana Caymmi, la cantante mexicana Paquita la del Barrio. En Italia nos dejarían la cantante y actriz Ornella Vanoni y el cantautor Sandro Jacobbe. Y ya aquí en España nos dejaron el cantautor Noel Soto, el músico, compositor y cantautor de música folk tradicional gallega Emilio Cao, otro folclorista, bandurrista y miembro fundador del nuevo Mester de Jularía, Luis Martínez Martín Díaz, el miembro del grupo humorístico La Trinca, Tony Cruz, el artista y humorista Josele, que fue miembro de Los Payos, el cantante y compositor Manuel de la Calva, mitad del dúo dinámico, la cantante y actriz española Encarnita Polo, el DJ y locutor de radio que en su programa nos contaría el mundo de la ruta al bacalao, Vicente Bartual, y ya en el mundo del flamenco nos dejaron el cantador extremeño Ramón el Portugués y el guitarrista Diego de Morón. Pues nada, así vamos a llegar a Robe, que el 10 de diciembre fallecería, cantante, guitarrista y poeta extremeño, que fuera líder de Extremoduro. Tenía 63 años y desde unos meses antes padeció una enfermedad de la que no se especificó cuál era, aunque un año antes suspendió sus últimos conciertos en Madrid por un tromboembolismo pulmonar. Empezaría su carrera en 1983 en una banda llamada Dosis Letal, y es en 1987 cuando forma Extremoduro, que empezarían haciendo un rock urbano y marginal, pero que a medida que pasaban los años y los discos fue creando el mismo canciones con unas letras poéticas, filosóficas y llenas de romanticismo, hasta convertirse posiblemente en el mejor letrista del rock en castellano, sorprendiendo a la industria musical, porque a base de conciertos consiguieron crear una legión de seguidores con su rock transgresivo, como lo llamaban ellos. Fueron años en los que Rob estuvo muy metido en el mundo de las drogas y el grupo viajaba en las giras con su propio camello. Con la entrada en el grupo de Iñaki Uojo Antón, de Platero y Tú, el grupo da un salto de calidad en la música y Robe sube todavía más en nivel de las letras. También siguen subiendo en brillantez con discos muy bien producidos por el mismo Iñaki Antón. Todo eso hasta el 2019, que anuncian su separación. Aunque ya en el 2015 Robe Iniesta había grabado su primer álbum en solitario, al que seguirían 4 más, uno de ellos en directo. Con Extremoduro grabaría 13 álbumes, uno de ellos en directo, y vamos a escucharle a Robe con una impresionante pieza que estaba en el último álbum que grabó, es un disco de él en solitario, lo grabó en el 2023 y se llamó Se nos lleva al aire. Es una lírica e intensa pieza que habla de la fragilidad humana como solo él sabía contarlo. Se titula El hombre pájaro.
Me levanto de la cama, me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo y no estaba allí mi reflejo. He debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar. Como si me faltara peso, consciente de mi volatilidad, me he empezado a disipar y ya solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, quién sabe si mañana. Sé que estoy más delgado, he perdido las ganas. Necesito que vengas, que vengas y me agarres. Necesito que vengas, que se me lleva el aire.
Thank you.
Vamos a escuchar ahora una grandiosa balada de rock que estaba en el álbum Yo Minoría Absoluta del 2002 de Extremoduro. Es Stand By.
Con ella sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella y si en el infierno la espera quiero fundirme en tu fuego como si fuese de
Y nada más por hoy, con esto acabamos, como siempre ha sido un placer, esperando que os haya gustado, nos encontraremos en un próximo Pick Up de Tarde aquí en Radio Laredo, retomando ya los programas pues habituales. Estábamos escuchando a Roger Daltrey cuando lo dejamos para hacer estos homenajes. Pero nada más, hasta la próxima, muchas gracias.